Nuevamente a esta transmisión, te damos gracias por abrirnos tu celular, tu televisión o el dispositivo que estés usando. El día de hoy no pudimos estar presencialmente, pero la iglesia sigue viva, la iglesia sigue abierta. Y tengo ciertas cositas, ciertos sentimientos encontrados con respecto a hablar nuevamente solo a una cámara. Pero de hecho estoy un poco aliviado y agradecido porque el mensaje el día de hoy, desde que hemos estado haciendo dos servicios, he tenido que predicar en media hora. Y el mensaje del día de hoy no estaba seguro si me podía salir en media hora. Así que probablemente me tarde un poquito más porque estamos hablando del reino y estamos llegando a esos mensajes tal vez difíciles, esos mensajes que no se hablan usualmente un domingo. Esos mensajes que a veces son difíciles de comprender y traen tal vez ciertas confusiones o ciertas dudas y preguntas a nuestras vidas, pero que son necesarios hablarlos. El título de este mensaje se llama La Puerta Estrecha. Y quiero basarme en dos textos de Lucas y Mateo, pero quiero leer primero Lucas 13, del 21 al 24, en donde Jesús habla con respecto a esto. Y él dice lo siguiente, dice: pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos por entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Y él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois, apartados de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, Isaac y Jacob y todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos, porque vendrán del oriente, del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa del reino de Dios. Y he aquí que hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Quiero empezar haciendo tal vez la analogía, tal vez muchos de ustedes saben esto, y es un poco obvio, pero cuando estás a punto de entrar a un colegio o entrar a una universidad, te hacen un examen de admisión. Claramente hay ciertos establecimientos en donde el examen de admisión es nada más, o tal vez es un poco fácil. Lo que realmente determina si puedes estudiar en ese lugar es tal vez si puedes pagar la cuota mensual, la inscripción y todas estas cosas, pero el examen de admisión no es tan complejo. Pero hay otros lugares, tal vez universidades o colegios, que es un poco más difícil entrar, en donde no solamente te hacen un examen de admisión, sino tal vez te hacen una evaluación de todo el promedio que has tenido en tus estudios anteriores, te hacen hacer algún proyecto o entregar algún ensayo o algo para admitirte, ¿verdad? No solamente si puedes pagar o no, sino te ponen tal vez un poquito más de esfuerzo el que puedas entrar. Y claramente entendemos humanamente que mientras mejor sea el lugar, más esfuerzo requiere en entrar. El reino de Dios es un lugar increíble. Es un lugar como cualquier, no hay otro lugar como él. Es increíble, es demasiado bueno, es lo mejor que tal vez, el mejor lugar en el que podríamos estar. Y según Jesús, en este pasaje, él está diciendo que requiere esfuerzo entrar en el reino de Dios. Y aquí es donde yo digo que estos son a veces uno de los pasajes un poco difíciles de comprender, porque nuestra mente racional ya empieza a encontrar todas las refutaciones que podríamos tener con este verso, y podemos decir cosas como: yo pensé que entrar en el reino de Dios era gratis, pensé que entrar en el reino de Dios era fácil en el sentido que solamente tengo que creer en Jesús, y aquí vemos que Jesús está diciendo que requiere esfuerzo entrar. Y si empezamos leyendo nuevamente el versículo 23, la Biblia dice que alguien vino y le dijo: Señor, son pocos los que se salvan. Y Jesús le empieza a decir: esforzaos, en el versículo 14, por entrar en la puerta angosta, porque muchos van a procurar entrar y no podrán. Eso quiere decir que el contexto de este versículo sí es hablar acerca de salvación. Eso quiere decir que el reino de Dios equivale, entrar al reino de Dios equivale a ser salvos. Y Jesús está diciendo que entrar requiere esfuerzo, porque él dice: esfuércense por entrar. Y mi mente me empieza a decir: pensé que la salvación era gratis, pensé que era fácil entrar. Yo quiero empezar con lo siguiente, quiero decir de que sea gratis no significa que sea fácil, incluyendo en el reino de Dios. Todo lo bueno requiere esfuerzo, todo lo bueno requiere algún esfuerzo, aunque sea gratis, incluyendo el reino de Dios. Les voy a poner un ejemplo. Si yo quiero tener una buena relación con mi esposa, eso es gratis. En el sentido de que yo no tengo que pagar algún terapeuta, yo no tengo que pagar algo, gastar económicamente, sino todas las acciones que yo puedo tomar, la intencionalidad con la que yo quiero vivir en esa relación es gratis. Yo lo puedo hacer gratis. Solamente requiere un poco de esfuerzo. Y podríamos decir eso con respecto a cualquier otra relación. Si querés tener una buena relación con tus hijos, por ejemplo, no tenés por qué pagar. O sea, no estoy diciendo que pagar tal vez terapeutas y pagar consejería o cualquier otro no sea un desperdicio, pero no necesariamente tenés que hacer eso para tener una buena relación con las personas a tu alrededor. No necesitas pagar dinero muchas veces para tener una buena relación con otras personas o con amigos. Hay acciones que podemos hacer que son gratis, pero sí requieren esfuerzo. Otro ejemplo tal vez sería el tener una buena condición física y una salud. Puede ser gratis. No tenemos por qué recurrir a medicinas caras, tal vez, o alguna cirugía. Si tal vez simple y sencillamente nos hubiéramos cuidado toda nuestra vida, hubiéramos comido bien, hubiéramos aprendido a lidiar con el estrés, hubiéramos aprendido a que tenemos que hacer ejercicios y mantenernos activos y no ser sedentarios. Y todas, la mayoría de esas cosas son gratis. Pero gratis no significa que sea fácil. Todo lo bueno requiere esfuerzo. Cosas como la lealtad, la honra, la confianza y el amor son gratis, pero requieren un esfuerzo de nuestra parte. Yo creo que este es el sentido que Jesús está hablando cuando Él dice, esfuércense por entrar en la puerta angosta, la puerta que lleva al reino de Dios. La puerta del reino, dice Jesús, que es angosta. Entrar es gratis, pero requiere esfuerzo. Jesús sigue hablando en el versículo 13 y dice lo siguiente, perdón, esta es la historia de lo que Jesús está hablando según Mateo. Así que en Mateo 7, del 13 al 14, Jesús dice lo siguiente. Y Mateo amplía un poquito más acerca de lo que Jesús está refiriendo. Y dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Mateo hace un contraste que Lucas no hizo. Y Mateo hace un contraste en decir que Jesús, cuando se refirió a la puerta estrecha, a la puerta angosta, él dijo que también había una puerta ancha. Y dijo que también había un camino espacioso. Y dice que muchos, ahí sí son muchos, son los que entran por ella y pasan por ese camino. Y después Jesús dice en el versículo 14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son las que la hallan. Mateo nos da algo extra que Lucas tal vez no mencionó. Y Lucas dice que Jesús dijo que había que entrar por la puerta estrecha, pero Mateo también dice que hay una puerta ancha y hay un camino espacioso y por ese camino ahí sí todos pasan. Ese es el camino fácil. Yo estaba pensando con esto, con respecto a esta puerta ancha, este camino espacioso, y se me vino a la mente la canción de AC/DC, de Highway to Hell, la autopista del infierno. Y es porque ir al camino de la perdición realmente es fácil. Es ir con la corriente, solamente hacer las cosas que todos están haciendo. Es fácil pasar por esa puerta y caminar ese camino y todos, muchos, dice acá la palabra de Dios, muchos van por él. Pero contrariamente, por eso es que Led Zeppelin tiene una canción que se llama Stairway to Heaven o Escalera al Cielo, porque para entrar al cielo no es tan fácil como para ir a la perdición. Hay un camino, hay una puerta y hay un camino y ambos son estrechos. Y realmente requiere esfuerzo entrar por la puerta estrecha y el camino angosto. Es gratis, pero no es fácil. Quiero que pongamos atención a esto porque cuando Jesús dice, entren por la puerta estrecha, rápido mi mente se va a Juan 10:9 y Juan dice lo siguiente. Jesús dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. Jesús es la puerta, es esa puerta estrecha. Y creer en Jesús yo creo que es lo que nos da acceso. Hace muchísimas semanas, y quiero hacer referencia a una prédica que dimos hace muchísimas semanas que se llamaba Mira al Cielo, yo describí lo que Jesús dice en Juan 3 que tenemos que hacer para entrar al reino, para ser salvos, para ir al cielo, y lo hemos llamado como nacer de nuevo. Pero en Juan 3, Jesús viene y Él dice que nacer de nuevo, entrar al reino es nada más levantar nuestros ojos y ver a Jesús. Es ver a Jesús y creer de que Él es nuestro Salvador. Así que eso suena fácil, pero si recordamos la historia Jesús hace referencia a una historia en el Antiguo Testamento en donde el pueblo de Israel se estaban muriendo porque un montón de serpientes venenosas los estaban mordiendo. Y viene Dios y le dice a Moisés, mira, pone una serpiente de bronce en un palo, la levantás y todos los que miren a esa serpiente van a ser sanos, van a ser salvos. Y Jesús hace referencia a eso. Y lo difícil y el esfuerzo está acá, en de que aunque es fácil en el sentido que no tenemos que hacer nada para entrar por la puerta más que creer en Jesús no es fácil en el sentido que Jesús no es la respuesta obvia. Porque el pueblo de Israel, cuando ellos eran mordidos por serpientes, y si yo les dijera, mira, nada más lo que tenés que hacer es voltear a ver a un palo y ver esa serpiente y vas a ser salvo, eso es difícil de creer. Nuestra mente dice, no puede ser tan fácil. Y porque no puede ser tan fácil, entonces usualmente no lo hacemos. Y requiere esfuerzo creer en las cosas que no son obvias. Por eso es que requiere tal vez esfuerzo creer en Jesús. Porque Jesús no es usualmente la respuesta obvia. Porque no es obvio pensar que solo con creer podemos entrar al reino. No es obvio pensar que solamente con creer podemos ser salvos. Eso no es la opción obvia. Esa no es la opción fácil. Lo fácil es ir por el camino ancho. No es obvio pensar y creer de que solamente con creer en Jesús podemos ser sanos. Porque nuestras mentes nos dicen, tenés que ir con el doctor, tenés que hacer estas cosas. Y no estoy diciendo que esas cosas no sirvan, sino estoy diciendo que Jesús también dijo, yo soy tu sanador. Jesús también dice su palabra que Él murió por nuestras enfermedades y esa no es la respuesta obvia. La respuesta obvia tal vez parecen ser otras cosas. No es obvio pensar que solamente con creer en Jesús podemos ser perdonados. Y todas las cosas viejas pasaron y todo es hecho nuevo, eso no es obvio. No es obvio pensar que solamente con creer en Jesús yo puedo ser redimido. No es obvio pensar que solamente porque yo creo en Jesús puedo tener paz en medio de una tormenta. Esa no es la opción obvia. Pensamos que paz es la ausencia de la tormenta y la ausencia de cosas difíciles en nuestras vidas. Eso es lo fácil. Esa es la puerta ancha y el camino espacioso. Pero Jesús es la puerta estrecha, la puerta que no es obvia. Y aunque es fácil creer en Él, requiere esfuerzo, porque Él no es la respuesta obvia. Si Mateo está hablando acerca de una puerta y de un camino, mi mente también se va a Juan 14:6, que Jesús dijo lo siguiente. Y Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y esto es demasiado increíble, porque Jesús es la puerta al reino. Entrar es creer en Él. Pero una vez entras, también hay un camino angosto que puedes caminar y tenés que caminar, que ese es el camino del reino. Y eso es caminar con Jesús, caminar en Jesús, porque Él es el camino también. Cualquiera que tiene años tal vez de ser cristiano o sabe de que las cosas no necesariamente mejoraron porque creíste en Jesús y ha atravesado cosas difíciles en su vida cristiana, entiende esto, de que a veces parece más fácil ir por el camino ancho. No sé, tal vez a veces hemos tenido esos momentos de debilidad en nuestra vida cristiana, en nuestra vida como con Jesús, en donde decimos y le decimos a Dios, mira, Dios, realmente parece más fácil para las otras personas, los que no creen en ti, porque a mí me estás pidiendo un estándar más alto y yo creo, Dios, yo estoy tratando de vivir esta vida cristiana, yo estoy haciendo esto y las cosas parecen no resultar. Eso es porque el camino del reino es un camino angosto, no es un camino fácil. Es gratis en el sentido que no tenemos que hacer nada más que creer en Jesús, pero requiere esfuerzo en entrar y en caminar lo que no parece obvio, porque caminar con Jesús, por ejemplo, es dar la otra mejilla cuando te están pegando. Y eso no es fácil, eso requiere esfuerzo. Caminar con Jesús, por ejemplo, es dar la mía extra cuando ya se están aprovechando de ti. Y tú quieres venir y vengarte y criticar y hacer un montón de cosas y rebelarte y quieres hacer las cosas que parecen fáciles y que el mundo hace. Pero dar la mía extra no parece como la opción obvia. No es fácil dar la mía extra. No es fácil perdonar cuando alguien te ha herido. Pero eso es caminar el camino angosto. No es fácil amar a los que te odian. Pero eso es el camino angosto. Esto es caminar en Jesús. Esto es la vida en el reino. es gratis porque todos podemos hacerlo, pero requiere esfuerzo. Y eso es lo que yo creo que Jesús está hablando cuando él dice en el versículo 24 nuevamente, Lucas 13, 24, esforzaos por entrar en la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Todo lo bueno, punto número uno, requiere esfuerzo. Requiere esfuerzo entrar y caminar en la vida, en el reino. Pero ese es el camino que lleva a la vida. Quiero ir al versículo 25, vamos a seguir avanzando, en donde esto se pone un poco aún más complejo. Y dice, después de que el padre de familia se haya levantado y haya cerrado la puerta. A mí me gusta un montón como paréntesis, que en todas las historias y en todas las tal vez parábolas que Jesús habla, en muchas se refiere a Dios como el padre de familia, porque eso es, Él es un padre, nosotros somos su familia. Y dice, después de que el padre de familia se haya levantado y haya cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Y Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. La salvación es gratis porque la puerta está abierta. Y quiero decir eso. En este momento, la puerta está abierta. Y la salvación es gratis en el sentido que Él nos da la potestad de entrar. Lo único que tenemos que hacer es creer en Él y eso es entrar. La puerta está abierta. Y la gracia se ve en que la puerta está abierta. Eso es la gracia de Dios. Es gratis, es gracia, su puerta está abierta, pero no necesariamente es la opción fácil, requiere esfuerzo. La puerta está abierta y este versículo claramente nos dice que habrá un momento en el que la puerta va a ser cerrada. Y esto es como bien interesante. Esto es seguramente el fin de los tiempos, el fin de nuestras vidas. Y como en los días de Noé, cuando Noé estuvo predicando a las personas por casi 100 años y les estuvo diciendo, entren, sean salvos, crean de que Dios tiene gracia. Muchas personas o todas las personas no creyeron en ese momento. Y la gracia estaba en que la puerta estaba abierta, pero la gracia también va a ser cerrada, la puerta va a ser cerrada. Y muchos podrían tildar y decir, Dios, tú eres malo porque tú vas a cerrar la puerta y muchas personas se van a perder. Pero la gracia realmente está en que hoy la puerta está abierta. Como dijo Tony Stark al final de Avengers Endgame, el final es nada más parte del viaje. Como dijo el agente Smith en la película de Matrix, todo lo que tiene un principio tiene un final. Y el final va a venir. El final de nuestras vidas va a venir y el final de los tiempos también va a venir. Ese va a ser el momento en el que la puerta va a ser cerrada, pero lo que no tenemos que perder de mente y de vista en este momento es de que la gracia de Dios se ve en de que Él nos está dando la oportunidad de entrar hoy. Y ese es mi punto número dos. La gracia está en que la puerta está abierta. Es gratis y Él nada más espera pacientemente. Así como Noé esperó por 100 años que las personas entraran a esa arca, Él espera pacientemente que nosotros tomemos la decisión de entrar porque la puerta está abierta. No es la opción obvia, tal vez requiere esfuerzo, pero su gracia está ahí. Su gracia está en de que Él mandó a la puerta. Él levanta la puerta para que todos puedan ver que Jesús resucitó, todos podemos ahora poder creer en Él y lo hizo fácil en ese sentido, pero aún así requiere esfuerzo. Él nos dio la puerta, no es obvio. Hay una escena en Matrix, y a mí me gusta hablar mucho de esta película, pero hay una escena en donde Morpheus lleva a Neo con el oráculo. Y Morpheus está a punto de entrar con la persona que le va a confirmar su destino. Morpheus tiene una fe de que Neo es el elegido y él sabe que él va a salvar a la humanidad. Así que Morpheus lleva a Neo con el oráculo y cuando llegan a ese lugar hay una puerta, es un apartamento, y Neo mira como que Morpheus no va a entrar a ese lugar y Morpheus le dice, mira, yo solo te puedo mostrar la puerta, pero tú eres el que tiene que entrar en ella. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Él nos muestra la puerta. La puerta fue levantada, la puerta está abierta y eso es gracia. Pero hay una acción que nosotros tenemos que hacer y es nada más tomar la decisión de entrar. Es nada más tomar la decisión de ver a Jesús todos los días y decir, Dios, yo decido entrar por esa puerta angosta y decido caminar ese camino angosto. Es una decisión lo que nosotros tenemos que tomar. Y Lucas dice lo siguiente, Lucas dice, muchos van a procurar entrar y no van a poder. Y Mateo dice, pocos son los que la hallan, porque Jesús no es la respuesta obvia. Entra por la puerta mientras aún esté abierta. Y el principio tal vez que yo quiero que nos llevemos el día de hoy es de que entrar y caminar en el reino requiere una decisión. Y es una decisión diaria. Es una decisión valiente. Porque en medio de un mundo que nos está diciendo déjate ir, llevar por la corriente, requiere valor y requiere esfuerzo nadar en contra de la corriente. Eso es lo que realmente Jesús está diciendo en estas palabras. Por eso es que Él es la puerta y el camino angosto. Y el versículo 26, si seguimos avanzando, dice lo siguiente. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste. Pero Él nos va a decir, os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. No sé si ustedes conocen a alguien que dice que conoce a un famoso, pero realmente sabemos que no conoce a esa persona. Y cuando alguien se vuelve famoso, las personas les gusta decir, ah, yo estudié con él cuando éramos niños. O mi mamá era amiga de su mamá cuando eran niñas y vivíamos a 3 vecindarios. O sea, una desconexión así bien grande. Pero nos gusta decir que de alguna manera conocimos a las personas cuando no eran famosas. Y si esas personas famosas nos llegáramos a topar con ellos, no nos reconocerían y dirían, no sé quién sos, ¿verdad? Y como Thanos le dijo a Wanda en Avengers Endgame, Dios les está diciendo a estas personas, no, ni siquiera sé quién eres. Porque ellos nada más escucharon a Jesús de lejos. Ellos nunca entraron. Ellos dijeron, escuché que predicabas en Guatemala. De hecho, recuerdo que en la pandemia del 2020 yo le daba scroll a mi celular y miraba las transmisiones. Y miraba que hablaban de ti. Y recuerdo de que tú estuviste en la vida de mi abuelita, estuviste en la vida de mi mamá. Y recuerdo, pero realmente lo vimos de lejos. Realmente, lo que yo percibo en estos versículos es de que entrar y caminar en esa puerta estrecha y camino angosto es realmente conocer a Dios y conocerlo y tener una relación personal con Él. No decir, yo lo conocí cuando éramos niños, yo escuché hablar de Él, sino es realmente caminar con Él. Y eso es lo que Jesús está hablando acá. Y claramente Jesús está diciendo requiere esfuerzo. Eso quiere decir que tener una relación personal con Dios no es la opción obvia y requiere esfuerzo. Requiere esfuerzo caminar con Él. Requiere esfuerzo nadar en contra de la corriente. En esta última parte del versículo 27, Jesús viene y les dice, apártense de mí, hacedores de maldad. Y quiero explicar esto porque si nos ponemos a pensar, todos nosotros hemos hecho maldad. En el sentido que maldad es pecar. Maldad es errar al blanco, es no hacer lo que Dios dice que tenemos que hacer. Y bajo ese estándar, todos hemos pecado. Bajo ese estándar, todos hemos cometido maldad. La diferencia es de que estas personas nunca creyeron en Jesús y entraron. Y por eso ellos van a ser juzgados en base a lo que realmente hicieron. Y aunque tal vez hayan hecho cosas buenas, también hicieron cosas malas. Y eso los descalifica inmediatamente. Pero todos nosotros que hemos decidido entrar y caminar ese camino angosto, que estamos decidiendo todos los días tener una relación personal con Dios y nos estamos esforzando en crecer y en caminar con Él en el reino, todos nosotros no vamos a ser juzgados por nuestras acciones. No importa que yo haya hecho cosas malas, porque si yo entré y yo creí en Jesús, yo voy a ser juzgado por Él, por las cosas que Él hizo, porque Él me justificó a mí. Yo no voy a ser juzgado por mis acciones, yo voy a ser juzgado por las acciones de Jesús. Pero estas personas que no entraron y decidieron no creer en que Jesús salva, van a ser juzgados por sus propias acciones. Y por eso es que acá dice, apártense de mí, hacedores de maldad. Yo sé que suena duro, pero esa es la realidad. En el versículo 28, seguimos leyendo, se pone un poco más duro. Y dice, ahí será el llanto y el crujir de dientes. Cuando ustedes vean a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas del reino de Dios. Por eso yo sé que el contexto de salvación de este versículo, Jesús habla de que tenemos que entrar por una puerta angosta. En Mateo dice que tenemos que caminar un camino angosto. Y acá dice que eso es el reino de Dios. Acá dice que va a estar ahí Abraham, Isaac, Jacob y todos los grandes profetas. ellos van a estar en el reino de Dios. Y cuando ustedes estén excluidos, dice, van a venir del oriente, del occidente, del norte, del sur, se van a sentar a la mesa del reino de Dios, y aquí van a haber postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Jesús está diciendo que cuando lleguemos a ese día en donde vamos a estar en la plenitud del reino, van a haber muchas sorpresas. Van a haber personas que pensamos que no iban a entrar, pero ahí van a estar sentados con Abraham, Isaac y Jacob, porque ellos realmente se esforzaron en tener una relación personal con Dios. Ellos se esforzaron por entrar y caminar el camino angosto. Y van a haber personas que creían que estaban dentro, y esperemos que no seamos esas personas. Van a haber personas que creían que estaban dentro y nunca lo estuvieron. Estaban lejos, porque ellos realmente no tuvieron una relación personal con Dios. Estas son las mismas palabras que Jesús menciona en Mateo 8, cuando un centurión viene y le pide que sane a su siervo. Jesús menciona las mismas palabras de esta historia. Y él dice, Jesús en esta historia se impresiona de la fe del centurión. Él dice, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y el centurión era un gentil, el centurión era alguien que supuestamente estaba lejos del reino. Pero Jesús viene y dice estas palabras. Se van a sorprender, porque van a haber personas que pensamos que estaban lejos y van a estar, porque tuvieron fe. Esa es la palabra clave. Jesús viene y se impresiona y dice, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Entonces, creo que fe es creer y entrar en la puerta. Fe no solamente es entrar en la puerta y creer en Jesús, sino fe también es caminar el camino. Y a eso quiero llevar. Después en el versículo, perdón, en esta misma historia, pero en la versión de Mateo, en Mateo 7:21, Mateo dice lo siguiente. Escuchen, se pone un poco más duro todavía. Y dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, no solamente basta con decir, Señor, yo te conocí, y clamar a Él solamente de labios. Y eso es lo que quiero explicar el día de hoy. Porque a veces nosotros podemos usar la oración de fe como que si fuera una fórmula mágica. A veces creemos que podemos declarar como que fuera una fórmula mágica, pero hay una desconexión entre nuestros labios y nuestro corazón. Y por eso es que la Biblia dice, el que crea en Jesús y después confiese. O sea, la confesión es buena, es importante, pero la confesión viene después de la creencia genuina de nuestro corazón. Por eso es que Jesús le decía a los fariseos, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. O sea, a mí me pesa un montón leer esto, porque hay muchas personas y muchos de nosotros que tal vez hemos sido así en muchas ocasiones, donde hemos hablado cosas que realmente no hemos creído en nuestro corazón. Y no basta solamente con decir cosas superficiales, con decir Señor, Señor. Viene Dios y dice, no todo el que me dice Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad. Y hacer la voluntad del Padre es creer en Jesús y caminar el camino angosto. Caminar el camino angosto es obedecer a Dios. No entramos por obras, la gracia es gratis en el sentido que Dios abrió la puerta, pero una vez entramos sí hay un esfuerzo que Él requiere de nosotros. Que todos los días tomemos la decisión de seguirlo. Que todos los días tomemos la decisión de creer en Él y obedecer su palabra. Eso es caminar el camino angosto, y yo creo que esto es lo que realmente es fe. Es no solamente creer, sino hacer. Santiago lo decía, tu fe tiene que ir acompañada por acciones. Eso es caminar el camino angosto. Una fe superficial es de labios, y una fe real es respaldada por nuestro esfuerzo diario en creer en Jesús, aun cuando las cosas parecen no tener sentido. En creer en Jesús y obedecerlo y caminar con Él, aun cuando no parece la opción obvia. Eso realmente creo yo que es una fe sincera. Quiero terminar con este versículo de Mateo 7 y seguimos leyendo en el versículo 22 y 23. Y dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y noten que Dios no parece decirles, no, ustedes no hicieron nada de eso, sino él no dice nada de eso, como que afirma que tal vez sí lo hicieron. Y el versículo 23 dice, entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Yo me ponía a pensar de que cuántas veces muchos predicadores y muchas personas que decimos que servimos a Dios, hacemos cosas por Él superficialmente. Hacemos cosas increíbles como profetizar, echar fuera demonios, hacer milagros, pero lo hacemos superficialmente, de labios, y nuestro corazón está desconectado de Dios. ¿Cuántos predicadores se han subido a predicar a iglesias hablando algo que no estaban viviendo? Y Dios bendice eso. Dios bendice eso porque Él ama a las personas. Y una profecía no es para mí, sino es para la persona. El que yo libere a alguien no es para mí, sino es para la persona. El que una persona reciba milagros es bueno para Dios porque Él ama a las personas. A veces yo creo que Dios respalda a predicadores que no están viviendo una vida real, pero porque Dios ama a las personas, Él respalda lo que ellos están hablando. Eso me da mucho temor. Porque yo espero que ninguno de nosotros sea así. En donde vivimos vidas superficiales, creemos que hacemos cosas para Dios, pero nuestra realidad interna, nuestro corazón es una realidad completamente distinta. Dios quiere algo auténtico y no estoy diciendo que estas cosas sean malas. Dios quiere que hagamos estas cosas, pero estoy diciendo que hay cosas mejores que Dios anhela que nosotros hagamos, y es que de corazón creamos, que de corazón caminemos ese camino angosto. Eso es lo que yo creo que realmente Dios busca. Eso quiere decir de que estas cosas no son evidencia de que tenemos una relación personal con Dios. Porque al final lo que menciona aquí Jesús son dones, y los dones son gratis, son dados por gracia. Yo creo que una evidencia mejor de que somos espirituales son los frutos, no los dones. Esto lo hemos visto en Crece. Para hablar un poco más de esto, Judas profetizó, Judas echó fuera demonios, Judas hizo milagros. ¿Se recuerdan de Balaam? Balaam también profetizó, pero ellos estaban lejos de Dios. Y viene Dios y dice, nunca os conocí, apartaos de mí. Dios nos está llamando a una creencia real en nuestro corazón que se evidencia por el esfuerzo de entrar y caminar todos los días en el reino, de tener una relación personal con Dios. Y cuando Él dice, nunca os conocí, claramente es porque ellos nunca entraron. No es de que ellos hayan perdido su salvación, y aquí quiero que se alivien un poco. No podemos perder la salvación. Ellos nunca entraron. Ellos nunca lo conocieron genuinamente. Y nuevamente dice esto, hacedores de maldad, porque van a ser juzgados por sus acciones, y aunque hayan tenido buenas acciones, van a ser juzgados también por las acciones malas que hicieron. Pero quiero terminar con esto. Es un mensaje, como ya dije, un poco tal vez difícil de hablar, a veces no son cosas que usualmente se hablan desde una iglesia, pero es algo que necesitamos escuchar. Y yo quiero dejar esto claro antes de terminar, y es de que Dios tiene su puerta abierta, y hoy es el tiempo de entrar y caminar, y eso es gracia. Eso es gracia. Jesús es la puerta, Él es el camino, y una vida en el reino es esforzarnos por entrar y caminar. No es la opción obvia, pero les prometo que al final esto nos va a dar vida y vida abundante, que es lo que Jesús sigue diciendo después en esos versículos de Juan que leímos. Si te está costando vivir tu vida cristiana, si te está costando caminar con Jesús, déjame decirte algo, estás en el camino correcto, porque caminar en el reino y entrar en el reino requiere esfuerzo. Quiero que cierren sus ojos. Vamos a terminar con una oración y le decimos, Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Yo quiero hacer una oración por las personas que nunca han creído genuinamente en sus corazones por Jesús y que han escuchado este mensaje y dicen, yo realmente no quiero ser esas personas que pensaron que estaban dentro y estaban lejos de Él. No quiero ser alguien que alaba de labios, pero mi corazón está lejos de Dios. Yo quiero invitar a esas personas a que hagan la siguiente oración y que lo hagan desde su corazón. Abran su boca y díganlo en voz alta. Y digan, Señor Jesús, yo creo que tú eres Dios. Yo creo que tú viniste a morir por mis pecados y tomaste mi lugar. Yo creo que tú tomaste el castigo que yo merecía en esa cruz y lo llevaste ahí y moriste por mí. Yo creo que también Dios te levantó. Así que yo hoy te miro a ti, Jesús, que estás glorificado, que estás resucitado. Y yo decido creer en ti, porque es una decisión. Yo decido creer en ti desde el fondo de mi corazón. Y te pido, Dios, a todo el resto de personas que ya hemos creído en ti, que nos ayudes a caminar ese camino angosto. Que nos ayudes a esforzarnos y tomar las decisiones que tenemos que tomar para permanecer en ese camino. Es difícil, no es obvio, requiere esfuerzo, pero ayúdanos, Dios, a no rendirnos. Ayúdanos, Dios, a seguir adelante. Ayúdanos, Dios, a en medio de las adversidades, en medio de las tormentas, decidir de que tú estás en nuestra barca y al final vamos a estar bien. Ayúdanos a poner esfuerzo en vivir y caminar en el reino. Gracias, Padre Santo, te damos por tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén.